y educar en la universidad, la diversidad también, desarticular los prejuicios que nos dividen como sociedad, fortalecer la conciencia, el conocimiento de las personas sobre sus derechos, sobre todo de niños y niñas, el desafío histórico que nos convoca como sociedad, seguir avanzando hacia la igualdad efectiva, contribuyendo nosotros como ciudadanos y proponiendo cambios legislativos, sociales, culturales que permitan a nuestros habitantes ejercer sus derechos de manera plena. Por todo esto es que nos resulta gratificante poder charlar a esta hora con Ornella Infante. Ella es directora de políticas contra la discriminación del INADI. ¿Cómo te va? Patricia Leiza te saluda, Ornella. Muy buenas
¿Cómo
fiestas.
estás, Patricia? Qué gusto hablar contigo y bueno, y con vos, con todo Chaco. La verdad que es una provincia a la que quiero tanto y que estuve ya un par de veces. Así que es muy gratificante poder hablar con ustedes.
Bueno, contanos, bueno, ¿cuál es tu trabajo allí dentro de el INADI?
Bueno, en el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que conduce a nivel nacional, quien es la titular, Victoria Donda. Yo soy la directora de políticas y prácticas contra la discriminación. Sería una de las direcciones con el grueso de la política del INADI, y todas las áreas que se trabajan, ¿no? Así que allí el desafío de trabajar para que se cumpla el Plan Nacional contra la Discriminación, que es un decreto presidencial que, bueno, claramente busca erradicar la discriminación de nuestro país, entendiendo la violencia que esto significa. Así que, bueno, para mí es un desafío muy importante, dado a que el INADI es un organismo con el cual las personas de la diversidad sexual, como yo, por ejemplo, que soy una persona trans, pudimos gestar diversas acciones y desde allí hoy celebrar diversas conquistas, diversas luchas. No, ya me dijeron las hermanas de los pueblos originarios que no use la palabra conquista, diversos triunfos, y bueno, y ese es el gran desafío, ¿no? Multiplicar esos triunfos.
Y a solo tan 5 meses de tu designación, qué gran trabajo. ¿Y qué balance haces de los 4 años que dejó Macri con respecto a las políticas públicas para la comunidad?
Bueno, en realidad para los derechos humanos en general, ¿no? Más allá de las políticas para la diversidad sexual que eran contradictorias. El macrismo, por ejemplo, inauguró en Buenos Aires una casa que era la Casa Trans, en articulación con organizaciones amigas, y que sabemos que tiene un territorio real, y comprobable. Pero sin embargo, de día funcionaba la Casa Trans para atender las necesidades de la población trans y a la noche eran detenidas por la policía. O sea, cosas así completamente contradictorias. Y así con toda la política en general. El macrismo decía que la política de los derechos humanos eran un curro y así vaciaron de contenido organismos que los movimientos civiles, las organizaciones civiles, los movimientos sociales, los movimientos feministas, de la diversidad sexual, habíamos logrado llenar de contenido con una articulación. En ese momento, quienes éramos de la sociedad civil en conjunto con el Estado. Por eso hoy con Victoria Donda es esa la tarea, sacar el INADI nuevamente a la calle, que se levante un ladrillo, una piedra y haya un compañero o una compañera que sepa decirles y explicarles cómo son los mecanismos de denuncia, y también entender que la discriminación es una violencia que siempre nos atraviesa y nos pasa por ser pobres. Si no visibilizamos las cuestiones de clase, si no visibilizamos las cuestiones raciales, ni racistas que nos atraviesan y xenófobas en nuestra sociedad, no vamos a poder cambiarla. Por eso es muy interesante trabajarla siempre con una perspectiva de prevención, porque cuando ya está la denuncia es porque llegamos tarde.
Claro. Y hablando de los reconocimientos de la población del Estado, digo, sabemos que se ha firmado un convenio para aumentar la inclusión de la comunidad al programa Potenciar Trabajo. Contanos de qué se trata.
Bueno, en realidad la política esta la empezamos a trabajar con Emilio Pérsico, que es el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, y ya con Daniel Arroyo lo habíamos conversado junto con Silvia Horne, porque eran compañeros de banca ellos. Silvia Horne es una diputada rioplatense con quien yo trabajé. Y allí empezamos a conversar hace un tiempo de cuáles eran las necesidades del colectivo trans. Cuando Emilio Pérsico asume como director, perdón, como secretario de Economía Social, bueno, Emilio conoce perfectamente cuáles son las demandas de la población trans, porque bueno, yo soy una persona que forma parte de la conducción del movimiento Evita, que conduce él, y sabe, porque tenemos muchas compañeras en sectores de participación del movimiento Evita, y él sabía la demanda nuestra. Y Daniel Arroyo, mandado claramente por un pedido de Alberto, que dijo que había que crear e incluir en los programas a las personas trans. Allí empezamos a trabajar en el Potenciar Trabajo, le llevamos la propuesta a Emilio Pérsico, lo trabajaron con Daniel Arroyo, lo consultaron con Alberto, dio el ok y hoy podemos celebrar como nunca antes la agradable noticia que más allá de todo el conjunto de la población que accede al Potenciar Trabajo, también las personas trans hoy como nunca antes en la historia van a poder acceder a esta política de inclusión que busca reparar las diversas condenas sociales que supimos vivir como personas trans.
Y en esta situación de pandemia, ¿cuáles son las medidas que están llevando adelante para proteger a toda esa población, no solo de la crisis económica y social, sino también, bueno, de los contagios?
Bueno, mira, nosotros en realidad desde el INADI hemos empezado a trabajar en articulación con otros ministerios, dado a que este contexto de pandemia sí lo demanda, desde entregar alimentos en articulación con desarrollo social, así como medicamentos en articulación con el Ministerio de Salud, artículos de limpieza para la población. Hemos estado presentes en cada lugar que se nos ha requerido, se nos ha demandado y por cada caso que nos llegaba, ya sea por un mail oficial, por un teléfono o bien podía ser a través de las redes sociales, tanto personales como del organismo. Nosotras, la verdad que eso debo reconocer también el trabajo de las organizaciones y los movimientos, ¿no? Porque hoy me toca circunstancialmente formar parte de la función nacional que lo demanda desde el INADI, pero yo soy una militante social y debo reconocer el trabajo de las organizaciones para llegar a las demandas del pueblo, ¿no? Siempre las organizaciones ahí resolviendo en articulación con el Estado, pero si las organizaciones no me mostrarían o no me dirían es por acá, sería difícil llegar al grueso de las compañeras. Por supuesto que nos faltan, y en eso estamos, ¿no? En interceptar los casos para, de manera inmediata, darles una mano y también saltando muchas de las barreras comunicacionales, si se quiere, porque muchos también niegan la información, no cuentan verdaderamente cómo es, y esto también termina obstaculizando de alguna manera que las personas puedan acceder a esta política que es tan importante y sobre todo en este momento.
Bueno, Costa Rica celebró su primer matrimonio igualitario. Esta noticia viene muy bien en este difícil contexto que estamos viviendo, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Nosotros formamos parte de la red latinoamericana de personas trans que conduce la compañera chaqueña, Marcela Romero. Marcela Romero es del Chaco, fue presidenta de ATA, fue presidenta de la Federación y hoy es presidenta de la red latinoamericana. Y para nosotras es un orgullo cada vez que algún país de América Latina y el Caribe obtiene una ley de esas, porque una compañera argentina como Marcela Romero se recorre todos estos países haciendo la incidencia política tanto con los gobiernos como también con organismos internacionales para llevar las prácticas que tuvimos en Argentina y que afortunadamente fueron buenas. ¿Qué falta? Por supuesto que falta, pero no podemos negar que a 8 años de la ley de identidad de género, a 9 y algo del matrimonio igualitario, los cambios radicales que tuvimos, ¿no? Y hay otros países que recién están celebrando el primer caso, así que está muy bueno.
Ornella, sumamos a Noelia Moreira, también una de nuestras compañeras de trabajo, que bueno, quiere consultarte algo.
¿Cómo estás,
Buenas
Noelia?
tardes, Ornella. Sí, quería preguntarte, porque aquí en Chaco vos hablaste de las compañeras originarias, y en Chaco se da una particularidad que es la estigmatización hacia personas de pueblos originarios, y particularmente se los vincula con casos de COVID, y hay mucha discriminación hacia este pueblo. Quería saber si han tenido casos de denuncias hacia compañeras y compañeros del colectivo LGTBIQ, también discriminados por casos de COVID-19.
No, hemos tenido casos de desalojo, por ejemplo, por intentos de desalojo, no llegaron a hacerlo, por ser personas trans, por ejemplo, de distintos lugares y algunas hermanas de los pueblos originarios. No se llevaron adelante, por supuesto, porque se cumplió el decreto del presidente Alberto Fernández y también desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAVI y también de Atención a la Víctima, en conjunto también con la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pudo accionar para que se cumplieran los protocolos que así lo establecían. Sí nos pasó, por ejemplo, a principio de estos protocolos de la cuarentena y demás, era cuando estaban llegando las personas del exterior, que a todos los cis heterosexuales los enviaban a sus casas, hoteles y demás, y a 2 personas transexuales que habían llegado, ni siquiera se encargaron de garantizarles el lugar a donde llegar, y que mientras estaban en diálogo conmigo, justo los medios de televisión las habían interceptado en la calle, pero pudimos solucionar eso. Y eso tiene que ver con la discriminación, el prejuicio y el transodio, ¿no? Que eso es lo que hay que derribar. Por eso es muy importante que todos los trabajadores del Estado, todas las fuerzas de seguridad, todas las fuerzas armadas reciban formación no solo en políticas de diversidad sexual, sino también la ley Micaela y ahora con Victoria estamos ideando un proyecto similar a la ley Micaela para que también haya formación obligatoria en políticas y prácticas contra la discriminación, porque no puede ser posible que los primeros en discriminar sean los trabajadores públicos o trabajadores estatales cuando tienen que dar respuesta, porque para eso están cumpliendo la función.
El próximo 7 de junio es el Día del Periodismo. Y te pregunto si el periodismo especializado, por ejemplo, en diversidad sexual, sea reconocido como es reconocido el periodismo especializado en deportes, en economía. ¿No ocurre esto en la Argentina? ¿Por qué te parece que ocurre o por homofobia o porque no encuentran el filo comercial.
Mira, yo conozco a diversos periodistas, y de hecho hicimos en Neuquén, cuando vivía en Neuquén, un reconocimiento y que se llamó Orgullo Ciudadano, era el de la Federación, que también lo hicimos nosotras, y en donde reconocimos a diversos actores, periodistas y demás. No solo LGBT, sino que habían participado por la lucha del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Eso lo hicimos desde la Federación Argentina LGBT. Nosotras creemos que es importantísimo ese reconocimiento. Creo que tiene que ver con las barreras culturales. Me parece lamentable que, por ejemplo, poco se diga que después de el libro de Cristina Kirchner, es el libro de una travesti en el orden de los más vendidos, que es de Camila Sosa Villalba, que es una compañera que escribe maravillosamente. Recomiendo todos sus libros. Este se llama Las Malas, pero siempre no se difunde esto, no se comenta, no se habla de esto. Vos hablabas de las periodistas que ahora están en C5N, las periodistas que están en la televisión pública, otras compañeras que también son periodistas, se me viene Vanessa Cufré a la cabeza, y otras tantas. La verdad que creo que hay que derribar las barreras culturales, los medios de comunicación, que es un poder muy importante en la sociedad, deben de tener la perspectiva de género. Pero perspectiva real, ¿no? No solo que nos quieran poner a las mujeres a hablar del tema de mujeres o de género, no, 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 que tenga real inserción el género y que toda la comunicación esté impresa, bueno, no es impresa, se me confunde la palabra, impregnada de perspectiva de género para poder derribar esas barreras culturales, porque si no, siempre será desde el amarillismo que nos toquen a la diversidad sexual, siempre será desde el amarillismo que hablen de las autoras, de las actrices o de los actores de la diversidad sexual. Por eso es muy importante derribar esas barreras culturales para que en la comunicación también lo podamos hacer. Y ya lo hicimos las travestis. Las
Sí.
travestis lo hicimos con la ley de identidad de género. La primera estrategia que tuvimos fue la campaña de comunicación con los medios. Les enviamos unas gacetillas explicándoles cómo era el trato correcto y de esa manera, hoy a ningún periodista se le ocurriría decirme el travesti Ornella. Antes lo decían constantemente. Por eso hay que derribar las barreras culturales y hay que hacerlo de manera inmediata. Y para eso pongo a disposición el Observatorio de Medios del INADI. Dentro de mi dirección están las publicaciones también, o sea, tenemos para trabajar un montón. Es cuestión de que las organizaciones de la sociedad civil vuelvan a nutrir este organismo como lo hicieron en las épocas doradas del INADI y no como cuando lo vació el macrismo.
Bueno, Ornella, ha sido un placer compartir esta charla con vos. Seguramente a lo largo de lo que resta de este año va a haber muchos más y por muchos años más también. Así que gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, quedo a total disposición. Y bueno, cuando ya se levante todo esto de la cuarentena, espero poder estar allá en el piso y bueno, disfrutar de todo lo maravilloso que tienen allá. Así que
Bueno, serás
muchísimas gracias por
bienvenida.
este llamado.
Muchísimas gracias. Ornella Infante, directora de Políticas contra la Discriminación del INADI en los micrófonos de Radio Nacional.